Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Su radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Y con la dirección técnica de Juan Carlos Varas, en el control central y la edición de los podcasts, Eva Nápoles, y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Esperanza Santos. 1:05, seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
Andalucía en la noche. La noche más hermosa. La Hermoteca.
La minería, motor de desarrollo económico y fuente de empleo para generaciones de españoles, ha sido también escenario de algunas de las tragedias locales más sobrecogedoras de la historia española. Bajo la promesa del progreso, miles de trabajadores han arriesgado y perdido sus vidas, enfrentándose a los peligros ocultos bajo tierra. Es el accidente en las minas de Ulla de Asturias el que reaviva el recuerdo de otros episodios oscuros en los que la falta de seguridad, las condiciones extremas y el temido gas grisú sellaron el destino de muchos mineros. Este va a ser un recorrido en el que se repasarán los peores accidentes mineros que han marcado la memoria colectiva de España.
Historias de la historia.
El 28 de abril de 1904... las minas de La Reunión, ubicadas en Villanueva del Río y Minas, en Sevilla, fueron escenario de la mayor catástrofe minera en la historia de España. ¿Por qué es considerado el accidente minero más mortífero?
Porque, Pilar, la madrugada de ese día hubo una explosión de ajirisú, que se le tenía mucho miedo porque evidentemente es altamente inflamable, y provoca la deflagración en el sitio, y provocó el derrumbe de una galería que dejó atrapado y mató a 63 personas. 63 personas que te puedes imaginar que todos con familia, todos personas trabajadoras, que lo que menos podía imaginar, aunque uno cuando baja a la mina, la inquietud siempre la lleva. Uno nunca sabe cómo vas a salir de allí, ¿no? Hay muchos mineros, hay cantidad de declaraciones de películas que han hablado de esto, ¿no? O acordaros de los 33 de Chile, creo que era de Chile, que contaban su experiencia vital, ¿no? De cómo se quedaron allí abajo y casi que no lo contaban. 63 mineros que murieron. Muchos se habrán preguntado eso del gas grisú, más allá de mis palabras, ¿qué es, no? Y que va a salir bastante. Pues es un compuesto de metano, altamente inflamable, que se acumula sobre todo en las minas de carbón. Es una simple chispa que puede desencadenar explosiones que son devastadoras, como la que ocurre en La Reunión. Y la explosión no solo causó la muerte inmediata de muchos trabajadores, sino que también colapsó las estructuras internas de la mina, dificultando enormemente lo que eran las labores de rescate y los equipos de salvamento, que tardaron aproximadamente una semana, digo bien, en recuperar todos los cuerpos de las víctimas, con lo penosa que es esa tarea, porque tienes que bajar, tienes que quitar escombro, roca y apuntalar. No solamente es quitar, tienes que ir apuntalando porque la estructura está debilitada por la misma explosión. Entonces muchas veces desde este lado, desde el lado del espectador, del oyente, nos desesperamos muchas veces. Oye, ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen otro cuando hay una gran tragedia, ¿no? Y es que a lo mejor no entendemos que más allá de la ansiedad que te puede generar, de ese querer que todo vaya más rápido, es que no se puede ir más rápido por razones logísticas. Tienes que sacar, como he comentado, las rocas, mandarlas hacia arriba, apuntalar con madera, e ir llegando a donde teóricamente se encontraban esos trabajadores y a partir de ahí ir sacando los cuerpos. Y sobre todo una premisa, tratar de ver si hay supervivientes, que son a los que primero te tienes que dedicar. Hay quien dice, uy, los muertos, mire usted, los muertos por desgracia no se le puede devolver la vida. Y da igual que los recuperes el cuerpo ahora o dentro de una hora, si en esa hora puedes salvar a una persona que se mantiene con vida. Que es penoso, que sí, mire usted, es muy penoso, que genera una lucha interna dura, ¿no? También es verdad, pero ante la premisa es la vida. Y en ese momento hay que decir también que las minas de La Reunión eran operadas, es decir, de ellas las trabajaban, extraían lo que era la compañía de Madrid a Zaragoza y Alicante, que se llamaba MZA, y que era una empresa ferroviaria que también gestionaba explotaciones mineras para abastecer a lo que eran las locomotoras de la época, que eran de carbón, ¿no? Y la tragedia sirvió para que en este país, hasta cierto límite, tampoco era que se dieran cuenta de las condiciones tan precarias en las que se trabajaba en la mina, en la que no había medios de seguridad ninguno. Tú bajabas a la mina y, como se suele decir, iba a pelo. Es decir, iba con pico, pala y barrenar. Y después de que pegaba una explosión, después de haber barrenado controladamente un sitio, era cuando entraban a picar, a apuntalar, pero que todo esto era susceptible de pillar una bolsa de gas, de un derrumbe, y todo eso a profundidad, que a profundidad todavía es peor, porque lo que tienes como escape, que son las galerías. Ya está, más allá no hay nada. Más allá está la piedra, la roca. Y las faltas de las medidas de seguridad adecuadas, el prevenir la acumulación de gases que son peligrosos, todo eso se puso de manifiesta y el desastre resaltó lo que era la necesidad urgente de mejorar las condiciones laborales en las minas, que llevó a una mayor conciencia de lo que son riesgos asociados a la minería subterránea. Pero claro, año 1904, tampoco nos vayamos a creer que se implementó la panacea, que no fue así. Y sí es verdad que avanzaron muy poquito a poco, que la industria minera trató de evitar ese tipo de incidente, pero lo cierto es que el hundimiento de esa galería en 1904 en esta catástrofe minera dejó sepultada a esas personas, que dejó tremendamente esa huella, sobre todo en las familias, ¿no? Hay un libro que se escribió sobre todo esto en 2011 de Manuel Maurín Álvarez, que se llama Huella, Memoria y Patrimonio Territorial de la Minería Española, una síntesis cartográfica, y de la editorial Eria, y de 2011, y que nos cuenta un poco ya no solo esa tragedia en concreto, que viene evidentemente ampliamente explicado, sino que también te explica todo lo que se generó a raíz de aquello, el tratar de movilizarse para que se mejoraran las condiciones de vida y de trabajo de tantas personas. Pero como comentaba y reitero, principios del siglo XX, 4 años desde que se inició el 1900, ¿no? Y a partir de ahí pues surge una etapa dura, una etapa difícil, que evidentemente no va a quedar exenta de nuevos accidentes y de nuevos derrumbes.
Y vamos al 16 de julio de 1923, en plena celebración de las fiestas del Carmen en Mieres, Asturias. También ocurrió otra de las tragedias más recordadas en la historia minera de la región. ¿Fue también el gas Grisú el que provocó este accidente? ¿Y cuántos mineros perdieron la vida?
Sí, sí, fue de nuevo. El gas grisú, que además es uno de los elementos más recurrentes en las minas, eso y los derrumbes. Después hay otros elementos menores, como por ejemplo unas barrenas mal colocadas, una explosión poco controlada, pero bueno, no alejarse del lugar de la explosión por parte de los mineros, al no tener una persona de control que pueda hacer que los trabajadores se alejen, las condiciones infrahumanas en algunos lugares que todavía en el mundo se siguen perpetrando más bien, con personas que trabajan de sol a sol en las minas, prácticamente con un salario que está por debajo del salario interprofesional, en fin, un largo etcétera, ¿no? Pero en este caso sí fue el gas grisú. Vamos a aclarar una cosa con respecto a este tipo de agente mortal. El gas grisú no huele. Ese es el problema. Pero es que el butano tampoco huele. Y me diréis, ¿cómo que no? A mí se me escapa el gas y huele. No, no huele el gas butano. Entonces, al gas butano se le añade un aditivo para que tenga ese olor. Sí, y sea identificable. Sí, lo mismo el gas butano que otros gases más. Que se le añade un aditivo para que tenga olor.
Es más, en las minas cuando se bajaba se llevaba un pajarito,
un canario,
ahí está, y si el pajarito cascaba
había que salir corriendo,
había gas, había que porque corriendo. No se olía, pero el animalito se asfixiaba.
De hecho, el gas no solamente ha matado por explosión, ha matado también por
inhalación,
porque es un gas tóxico. Por eso se llama el canario, porque había veces que no había ninguna chispa que hiciera enfermar a nadie. Había una bolsa de gas, se liberaba, los trabajadores seguían trabajando, me encuentro mal mareado, no sé, ¡pum!
No daba tiempo.
Y es que se consumía el oxígeno hasta que dejaba una capa de gas que era letal. Y de hecho, incluso en algunos casos, se atendía más al canario que se llevaba dentro de la mina que al propio trabajo, porque se corría el riesgo de morir allí abajo. Eso ocurrió el 16 de julio de 1923. En este caso sí fue una explosión. Como bien decía, pues unas fiestas muy importantes. Ocurrió la mina Baltasara, situada cerca de Río Rubio. ¿Cuántos mineros fallecieron? 13, desgraciadamente. Se salvaron dos más. Lograron correr rápidamente hacia la salida de otra galería para resguardarse y evitar así las consecuencias de esa terrible explosión y derrumbe posterior. La explosión pues ocurrió en una planta que además era muy sensible porque habitualmente había 15 obreros. A ver, estamos hablando de 1923. No pensemos en minas con grandes galerías, con máquinas tremendas ahí entrando y saliendo. No, no. Minas de galerías pequeñas, entraban 4 o 5 mineros.
Claro, 10, muy rudimentario.
Claro, 1923 no había tampoco. Y por supuesto no había medios ni de detección de gases ni de extracción de los mismos. ¿Cómo se realizaba la extracción? De forma natural, por la misma entrada del pozo, que era esa bajante, que es ese ascensor, por ahí mismo se extraían. Después ya se implementaron unas medidas, pero eso vamos a hablar más adelante. La mina Baltasara fue una explotación que comenzó en 1861, y en 1923 seguía usándose los mismos medios que en 1861 en aquella mina. Algo que, como dice José Manuel con la primera mina, en esta también, provocó una manifestación y reclamación para intentar que hubieran unas medidas de trabajo mejores, algo mejores. Esta mina terminó en 1960 su producción, se cierra porque ya no había más de dónde extraer y porque el trabajo se pasó a otro pozo aledaño que era el conocido como Pozo Polio. La verdad que esa necesidad de implementar las medidas se hacía imperiosa. Pero estamos hablando de 1960 y todavía había algunas minas funcionando que no tenían unas medidas claras de seguridad para los mineros. Aquí en nuestro país la minería se ha llevado muchísimas vidas, ¿eh? Pero muchísimas vidas, muchas, más de las que nos hubiera gustado.
21 de abril de 1941, el Pozo Calero, ubicado en Barruelo de Santullán, en Palencia, murieron 18 mineros. Hubo 19 heridos, consecuencia de la explosión de gas grisú. ¿Cuál fue el principal problema de seguridad que contribuyó a esta tragedia, José?
Como vamos a ir viendo, el gas grisú, antes lo decía, va a estar muy presente. Y fijaos, hoy día en las minas sigue presente. Es decir, eso es algo que es inherente en el planeta Tierra y que cuando se hace una cualquier prospección minera o ya una explotación minera en sí, ese gas va a estar ahí. Y esa fecha, el 21 de abril de 1941, en Barruelo de Santullán, en Palencia, es cuando se produce nuevamente un problema de seguridad gordo, porque entre otras cosas era conocido aquel pozo por la concentración que se daba de ese gas. Es decir, es que era una mina que por la distribución, porque igual había una bolsa, lo que se llama una bolsa es un depósito de gas, se convierte en un punto de los más peligrosos de extracción minera en España. Y según registro de la Jefatura de Mina, durante años se registró una muerte mínima en la zona de 12 muertos por año, nada más que en aquel punto. Claro, nos vamos a encontrar, para colmo, que cuando esto viene a ocurrir, esto pertenecía a la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, que se llamaba así, elegían unos nombres un poquito largos, es una explotación en una explanada, se hicieron trabajos de perforación, que hay que decir que se quedaron todos retrasados por el estallido de la Primera Guerra Mundial, porque se tenía pensado explotarla mucho antes, no obstante se retrasó. Pero sí es verdad que esa siniestralidad se originó porque no se supo dar salida, pese a que sabían que existía, a las bolsas de gas grisú. Es decir, si sabes que hay un sitio, lo normal es que provoques galerías de la salida de ese gas que vayan al exterior y te lo evitas. Pero bueno, nos encontramos que cuando nuevamente se explota, fallecen esas 18 personas y según el acta, otras 19 quedan gravemente heridas. Hay que decir que dentro de la cultura popular es un sitio muy conocido porque generaba mucho trabajo a las personas que vivían allí. Es una galería a 480 metros de profundidad. 480 metros, vamos, para que os hagáis una idea, medio kilómetro para abajo y 22 kilómetros de galería. 22 kilómetros, con miles de mineros que trabajaban allí dentro. Uno de ellos, por ejemplo, fue un pintor muy conocido que era Ambrosio Ortega, que trabajó allí con 19 años, con 16, perdón, y en sus acuarelas, muy valoradas, reflejaba la vida en la mina.
La foto que ilustra.
Sí, un poquito reflejaba eso, ¿no? Los derrumbes constantes y demás, ¿no? Y ahí incluso en el Centro de Interpretación Minera de Barruelo se recogen muchas de esas pinturas. Tenemos que tener en cuenta que allí se llevaban años que primero se explotaba caliza en 1880. Y en 1910 es cuando comienza la producción de aquello en trabajos que se comenzaron a hacer a 342 metros de profundidad y que tras la, fijaos, la producción, un dato interesante, la producción era de 182.000 toneladas de carbón. Eso es una pasada, ¿eh? No 182 toneladas, 182.000 toneladas, una burrada. Y luego ya, después de la guerra civil, cuando siguieron explotándose aquello, pero ya también es verdad que se reprofundizó más a esos 480 metros y también es verdad que empezó a haber un declive porque se empezaron a utilizar máquinas ya eléctricas. Ya, claro, el ferrocarril no era lo mismo electricidad que gas, pero sí es verdad que siguieron utilizándose, que en 1964 se hizo cargo de toda la mina la compañía Ullera Vasco-Leonesa, hasta que ya fueron cerrando paulatinamente lo que es el pozo muy peligroso, hasta que en 1972 quedó cerrado y las instalaciones finalmente cesaron del funcionamiento en esa fecha, que hay que decir que luego se revolvió a reexplotar, pero se cerraron definitivamente en el año 2002.
Quería decir que no es lo mismo electricidad que carbón.
Claro. No sé gas. Si me he explicado mal.
No, que has dicho gas.
Sobre todo por el tipo de máquina ya que utilizaba, los tendidos eléctricos y demás.
Pues el gas grisú volvió a ser protagonista en la explosión del 10 de abril de 1944 en la mina Pozo Clara, ubicada en Saldes, en la comarca del Berguedá, Barcelona. ¿Cuántas víctimas se cobró este accidente, Jesús?
Bueno, 34 mineros. Estamos ante el que es considerado incidente peor de la historia de Cataluña y de España. De momento es el peor, 34 mineros. La explosión además ocurrió en un contexto en el cual tarde o temprano iba a ocurrir un hecho de este tipo. Está hablando de 1944, la época de la posguerra, donde hacía falta una carrera meteórica por salir de una situación precaria en nuestro país y donde el máximo exponente era la exportación, sobre todo de materia prima, porque era lo que más valor tenía y lo que más dinero dejaba. Entonces, el gobierno de la época, pues, estaba una carrera frenética por tratar de industrializar nuestro país y tratar de hacer que toda la producción fuera la mayor del mundo, prácticamente. Bueno, no se consiguió, pero vaya. Estuvimos en la carrera por intentar ser uno de los mayores exportadores, ¿no? En Europa. Y en eso, pues, había trabajadores que trabajaban, se les obligaba a trabajar a destajo, como, por ejemplo, en el caso del que estamos hablando ahora mismo. Esta mina era explotada por la empresa Carbones del Cadí, sociedad anónima, y tenía muchísimos trabajadores en la misma, muchos de los cuales eran originarios de otras regiones de España. Se importaba mano de obra porque la mina, las minas, en esta época, hacía falta que su producción fuera máxima, la mayor posible, para que tuviera la mayor cantidad de toneladas de minerales para exportar de una manera rápida. ¿Cómo sería aquello? Que poco tiempo después de este accidente, cuando ya la mina se limpió y se sacaron los cadáveres, se reclutó forzosamente a trabajadores asturianos para que sustituyeran a estos y siguieran picando. Rápido, lo más rápido posible. O sea, eso no fue hay un accidente, cierro el pozo, saco las víctimas, dejo el pozo cerrado por una investigación, tal, que incluso, fíjate, los accidentes que hemos dicho anteriormente, se tuvo un tiempo en lo cual se cerraron esas galerías y se trabajó en otras, hasta que se reabrieron las mismas. Aquí no. Aquí hay explosión, hay gas, no, vamos, 34 tíos para adentro otra vez. Por eso, por lo que se considera que este accidente fue uno de los más trágicos, por el contexto social, por lo que ocurrió, por la premura y por la falta de empatía absoluta de una época en la cual lo que primaba era la mano de obra y sacar material lo más rápido posible, daba igual lo que ocurriese. Era un trabajo que, si me permite, estaba rozando la esclavitud, rozándola, que habría razones, no lo discuto, pero la precariedad en ese caso era bastante alta y la mortandad poco pasó.
Tú antes lo has dicho, se trabajaba porque había unas penurias económicas. Y porque se trabajaba de estajo,
sí, totalmente,
o sea, destajo. Tanto trabajabas, tanto cobrabas.
Exacto.
Entonces, había gente que se podía hacer, no lo recomendaban, ¿eh? Pero bueno, digo, tuerzo el gesto, porque si el tío estaba allí abajo metido 14 horas, pues más rendimiento sacaban, más, sí, le pagaban.
A ellos les daba igual.
Claro. Sabéis que el trabajo en la mina es uno de los que la jubilación es antes que otros.
Claro, por supuesto. Además, la mayoría de la gente acaba con los pulmones.
Correcto.
Hecho una porquería.
Pues fijaos, aquí lo que tú estás diciendo es un contexto mucho más claro.
Claro, porque respiras aire que está viciado.
Claro.
Muchas veces el gas te afecta. No es que respires gas, pero muchas veces hay filtraciones, sí, de gas, y aunque estás respirando oxígeno, se te mete el gas y eso te afecta a los pulmones.
Hay otros compuestos de gases también que se liberan.
Enfermedades que provoca el polvo, sí, que mientras que estás picando, te lo estás comiendo, o se lo comía, porque como no habían, no trabajaban con mascarilla, no trabajaban con protectores, los propios derrumbes que provocaba que hubiera personas que quedaran con piernas rotas o atrofiadas, o incluso enfermedades que iban cogiendo. Claro, la vida era corta. Una persona que pudiéramos decir que durante toda la vida se dedicara a la minería en un trabajo de pico y pala,
eso es muy difícil.
La calidad de vida que tenía era muy baja, pero era la época.
Había algunos trabajadores, cuando la época bollante de la mina, que ellos decían, yo voy a trabajar 10 años y me retiro. 10 años forzados, ¿no? Pero bueno, era una época posterior a esta que estamos hablando, ¿no? Una época donde la minería tuvo un auge importante, donde se cobraba buenos salarios porque era un trabajo de riesgo, y había gente en nuestro país y en otros lugares del mundo, ¿eh?, que iban a trabajar a la mina un tiempo. O sea, ellos se ponen un tiempo. En este tiempo tengo que sacar tanto y lo dejo. Y eso era un plan de vida para muchos, ¿eh?
Sí, sí, y no solo un plan de vida, sino que y se copiaba el modelo que había en otros países. Sí, es decir, sí, que no hay que... Verá, hay que lamentar las muertes, pero el sistema no hay que satanizarlo, porque era el sistema que había, y es que no había otro. Y es más, hoy día sigue siendo el mismo sistema, pero las medidas de seguridad que tenemos, las maquinarias y las medidas preventivas hacen que todo esto quede en nada. Pero que aún así, vuelvo a poner el caso de Chile de los 33 mineros, pasó. Y se quedaron abajo atrapados, y se pudieron haber muerto, por supuesto que se pudieron haber muerto. También hay países y países, ¿eh?, y hay empresas explotadoras y empresas explotadoras, que eso es cierto. Pero te tienes que ir, todo esto va contextualizado en época, ¿no? Año 1944, es decir, estamos que España había salido de una guerra civil años antes, donde había muchas necesidades, donde se pasaban muchas penurias, donde había muchos represaliados, donde había mucha gente que trabajaba a trabajo forzado en las minas o haciendo canales, que aquí tenemos el canal de los presos, ¿no?, que tampoco nos va a poner la mano en la cabeza, que es que eso ha existido y que es bueno recordarlo. Y claro, las familias que pasaban hambre, pues evidentemente tenían que buscarse el sustento de esta forma, y era un método que, como veis, era tremendamente arriesgado.
La noche más hermosa.
Y el 14 de julio de 1949, en este repaso que se está haciendo sobre los peores accidentes mineros, una vez más el gas Grisú provoca una explosión en el Pozo María Luisa, ubicado en Ciaño, Langreo, Asturias. El resultado fue la muerte de 17 mineros. ¿Cómo se desencadenó la tragedia, José?
Principalmente cuando un vigilante de una capa que se llamaba Vieja, a 200 metros de profundidad, también tenemos que ver la complejidad de la profundidad, ordena la detonación de dos cartuchos de dinamita. Esta acción que hizo que provocará la ignición del gas metano acumulado, causando, bueno, el Grisú, ¿no?, causando la explosión que afecta también a una capa continua, que era la carbonera Agapita. Estos son nombres que se le da a la galería, y como la galería larga o la galería vieja, porque fue la primera, ¿no?, le van poniendo nombre. Y eso hizo que, claro, cuando estaban allí, cuando se encontraron con este problema, no pudieran escapar, sino que es que afectó a los que estaban metidos en las capas superiores. 17 murieron, incluyendo a 15 que perecieron en el acto, y otros 4 que fallecieron posteriormente. Es decir, fueron 19. Lo que pasa es que esos dos sobrantes, digamos, sobrantes con mis respetos, ¿no?, fueron cuando los sacaron arriba y murieron arriba, pero que realmente murieron como consecuencia de lo que había ocurrido, ¿no? Además, cuando se producían este tipo de explosiones, como no estuvieras muy lejos, te podía llegar incluso a dejar sordo de cómo la propagación del sonido corría por las galerías. Hay un hecho que se da con todo esto, y es que la tragedia de este incidente inspira la adaptación de una canción que es Santa Bárbara Bendita, que se convirtió en el pozo de María Luisa. Claro, a partir de entonces, cuando se bajaba esta mina, se iba silbando, se iba cantando esta canción en recuerdo. Yo no sé si en recuerdo o casi, que da un poco de miedo, ¿no? Pero también es verdad que en esa canción lo que se narra es como un minero cubierto de sangre relata a su esposo, a su esposa Maruchina, el trágico suceso en el que pierden la vida a sus compañeros y que él queda herido. Y también, pese a que, fijaos, hemos comenzado por el accidente en Villanueva del Río y Mina, en la provincia de Sevilla, en el año 1904, y esto ocurre 40 años después. Bueno, pues 40 años después, los riesgos del trabajo en la mina eran los mismos. Se seguía con problemas en la seguridad, se seguían con la necesidad de implementar reglas más estrictas para proteger a los trabajadores de la mina, pero lo cierto es que poco había cambiado en las condiciones de seguridad de aquellas personas que bajaban 40 años antes a 40 años después. Se seguía trabajando de la misma forma y la explotación era la misma. Hay también bueno, circunstancias que vienen en torno a todo esto, porque cuando se detonaban los cartuchos de dinamita, siempre se avisaba al resto de galería, incluso se daba la orden de que salieran. ¿Para qué? Para que no te afectara, sobre todo si estabas en capas superiores. ¿Por qué digo esto? Porque el suelo se podía desplomar debajo de tus pies. Entonces se provocaba un derrumbe en cascada, con lo cual afectaba a muchas más personas de las que podían salir de una galería. Afectaba a galerías superiores. Y normalmente todo eso se hacía de esa manera. Hemos visto muchas veces, ¿verdad?, como en minas al aire libre, detonan, pum, 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 y se cae todo y empiezan a trabajar. Todo esto tiene que ir coordinado, trabajado. Nada más que hay un solo trabajador, la vida corría el riesgo. ¿Y aquí qué ocurre? Que detonaron antes de tiempo.
Santa Bárbara Bendita se titula la canción.
Santa Bárbara Bendita, sí. Uh-huh. Santa Bárbara Bendita, que yo estaba tratando de hacer memoria de cuál era, ¿no? Porque Santa Bárbara Bendita creo que es cuando llueve o cuando truena.
Esta es.
Vamos a escucharla.
En el pozo María Luisa, tralara, lara, tralara. En el pozo María Luisa, tralara, lara, tralara. Murieron cuatro mineros, mira, mira Marusina, mira, mira y cómo vengo yo. Murieron cuatro mineros, mira, mira y Marusina, mira, mira cómo vengo yo.
En fin, estaba mirando lo de las canciones relacionadas con los mineros y también las de Antonio poco, Molina.
Es verdad.
Soy minero.
Del rubio minero, en fin, para el minero de Yajuas, yo creo que era una época en la que se tenía conciencia de alguna forma de la peligrosidad, ¿no? Que suponía el... Aunque yo creo que esta de Antonio Molina era ensalzando, ¿no?, a la figura del minero y, sí, y
enorgulleciéndose. Es como el orgullo, ¿no?, el orgullo de trabajar en la mina.
De trabajar,
vamos,
en la mina. También en Asturias, me gustaría saber qué falló en el Pozo Santo Tomás en 1967, cuyo resultado fue la muerte de 11 mineros.
Pues lo que falló fue precisamente la acumulación de gas, Crisú también, pero vamos a dar una vertiente distinta. Hemos hablado hasta ahora mismo de una bolsa de gas, las cuales se liberan después de picar en una zona determinada. En ese picar puede haber una chispa y el gas, lo que hace que entre en combustión, explota. Pero aquí se descubre algo curioso. En una mina que se suponía era la más segura en cuanto al gas, Crisú, porque se suponía que habían implementado una serie de medidas que ponían en valor esta mina, la del Pozo de Santo Tomás, resulta que ocurre un accidente inaudito. En los talleres de la capa 12 de la mina, veréis, una serie de capas tenía una zona que era de taller. ¿Para qué? Pues para reparar maquinaria, para llevar a cabo una serie de trabajos. Entonces había una serie de personas que estaban allí, una especie de como de lugar apartado, lugar hecho es profeso para ello, y allí trabajaban en algo que no era picar, sino era solucionar o arreglar distintos problemas que pudieran haber allí dentro de la mina. Bueno, pues en ese lugar, en ese sitio, se acumuló una gran cantidad de gas. Es como si todo el gas pesado, hubiera cogido un recoveco y en ese recoveco, que era justamente la zona de taller, se hubiera empezado a acumular. Pero es que aquí se dio una circunstancia algo mayor, porque no solamente fue el gas grisú, había polvo de carbón en suspensión. Y esto generó una bola, literalmente como si fuera una bola de piroplasto, de lo que sale de los volcanes, vamos. E hizo que la deflagración no fuera una explosión solamente, eso fue explosión y bola de fuego que recorrió todo esa galería. Con lo cual, pues, imaginaos, 11 mineros que les cogió, pero fue una muerte fulminante, inmediata.
Ya ves.
Más el derrumbe posterior de ciertas olas aledañas de esa galería, de esa capa número 12. El pozo de Santo Tomás, perteneciente a la sociedad anónima Hulleras de Turón, era propiedad de los Altos Hornos de Vizcaya, que extraían de ahí el material para precisamente los Altos Hornos, para la producción del metal que tanta fama dio a nuestro país durante muchísimos años, en esos hornos del norte que pues suministraban un acero de una grandísima calidad al resto del mundo. Y los registros, que había continua, había una vigilancia exhaustiva y continua, no hacía presagiar que hubiera ningún tipo de emanación de este gas. El tema es que, por no se sabía en qué mecanismo, el gas se había producido una capa muy baja, prácticamente de las rodillas, un poquitín hacia abajo. Es como si el gas hubiera pesado y además iba en una dirección concreta, hacia esta zona que decíamos anteriormente. Por eso, por lo que los controles que se hacían, a una altura más o menos de nuestra cabeza, no daban un registro de una peligrosidad que fuera en aumento. Y además, como circulaba una dirección que no era la habitual para el gas, tampoco requería ningún control especial. Además que los propios técnicos iban allí a trabajar y no les ocurría nada. ¿Por qué? Porque no inhalaban directamente el gas, estaba por debajo suyo. ¿Por qué ocurre esa explosión? Porque al parecer hay una chispa en la cual se está utilizando un soplete, el soplete se cae. ¡Bum! Y entonces cuando pega la explosión. Si ese soplete no se hubiera caído, hombre, no quiero decir no hubiera pasado otro accidente, ¿no? Pero a lo mejor no hubiera pasado en ese accidente, en ese momento, hubiera pasado en otro contexto distinto, pero no allí donde ocurrió. Como digo, es un accidente inaudito, extraño. Ya actualmente no, pero en aquella época era muy raro que hubiera pasado. De hecho, los técnicos hizo falta mucho tiempo para que pudieran esclarecer los hechos de lo que pasó, porque durante unos meses, bueno, semanas más bien, no se pensó que había sido el gas grisú. Se sabía que por las características de la explosión tenía que ser eso, pero como no había un control en los controles que se habían hecho hasta ese momento, no había salido ningún dato que hiciera sospechar. Uh-huh. Se empezaron a hacer lucubraciones muy dispares. Desde incluso, fijaos, se llegó a pensar que uno de los mecánicos que estaban en aquel taller provocó una explosión para suicidarse y que se le fue de las manos. Se fue de las manos y aquello pues salió por peteneras. Semanas después, repito, varias semanas después, un técnico empezó a hacer ciertas exploraciones y dio cuenta de las circunstancias de las que estamos hablando. Porque después de la explosión, se seguía acumulando gas en capas bajas y seguía yendo en esa especie de dirección. Algo rarísimo. O sea, si hubiéramos hecho un programa de fenómenos extraños hoy en día, hubiéramos pensado que esto era un fantasma que estaba empujando el gas grisú hacia un sitio que no era el habitual que tuviera esa circulación. Así que, accidente desgraciado y en extrañas circunstancias.
A pesar de las mejoras tecnológicas modernas, en el año 2013 se produjo otro accidente en el Pozo Emilio del Valle, en Santa Lucía, en León. ¿Y qué lección dejó sobre los riesgos mineros?
Otra tragedia importante, que sobre todo, fíjate, Pilar, la persistencia de riesgos que hay en las minas, que eso es inherente. Porque el accidente lo que nos dejó claro es que incluso con tecnología moderna los peligros están ahí, que el gas sigue ahí, y que es muchas veces altamente inflamable y que siguen siendo una amenaza que da igual el tiempo que pase, da igual, es algo que acumula la tierra y que se da con bolsas de gas y te encuentras que se puede producir la explosión, que hoy día, aunque se hacen prospecciones y se puede detectar las fosas de gas donde están y se pueden canalizar para drenar ese gas, sí es verdad que cuando no se detectan y pica y se produce una chispa, explota. La importancia que tiene la vigilancia continua, la necesidad de una supervisión constante, rigurosa, de todas las condiciones en las minas, que es esencial los sistemas de detección, porque las medidas de ventilación Hoy día cuando entras en una mina tienen cada cierto número de metros tiene una especie de ventilador que lo que va es sacando, sobre todo es sacando el aire viciado hacia afuera. Y esa ventilación está monitorizada y se encuentran también con un mantenimiento incluso de botellas de oxígeno. Hoy día es diferente, pero no estás libre de pillar una bolsa de gas que explote y adiós, hemos acabado. Hay unos protocolos de seguridad que cuando se realiza un trabajo en la mina se tienen que cumplir y hay inspectores que se encargan que se cumplan y la capacitación de los trabajadores también tiene que ser alta y tienen que hacerse ensayos, simulacros de procedimientos de evaluación y de evacuación. Sobre todo hay un proceso que es de transparencia empresarial, que aquí de lo que se trata básicamente es de que se cumplan precisamente las condiciones que tienen que haber en una mina para que se pueda realizar esas labores y que estén. Hay que decir que aquí fueron 14 personas las que resultaron afectadas, 6 muertos y 8 heridos, que igualmente la propietaria de la mina, Osonará, era Ullera Vasco-Leonesa, pero básicamente porque es una empresa, en España tampoco es que existan tantas empresas dedicadas a la minería, entonces las 4 o 5 que hay son las que tienen las explotaciones mineras. Y también hay que recordar un poco a los fallecidos: Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, José Luis Arias y Roberto Álvarez, que fueron las personas que murieron en aquella ocasión. Y eso hizo incluso que se llevaran investigaciones y juicios, porque esto no quedó evidentemente impune, indemne. Hubo un juicio tardío que fue muy esperado por los familiares y los afectados, en una compañía que tenía 400 trabajadores en ese momento. En los mejores momentos había llegado a tener 1.700, 400 era lo que tenía, y se considera el accidente más grave de la minería castellano-leonesa, en 29 años. Por desgracia, como os comentaba, a día de hoy no se está libre de nuevamente de todos estos problemas, principalmente porque todo viene derivado de las bolsas de gas y todo viene derivado en muchas ocasiones también de descuido, de despiste. Cuando una persona hace el trabajo de forma mecánica, incurre en un exceso de confianza, y el exceso de confianza en la mina se suele pagar, y se suele pagar de la forma más cara.
La más reciente por gas Grisú fue el 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo, ubicada en el concejo de Egaña, Asturias, con la muerte de 5 mineros y 4 heridos. ¿Qué soluciones han dado desde que se produjo el primero en 1904 y este último? ¿Qué es lo que falló en este lugar?
No es que fuera una falta de control. Tampoco se puede decir que en este caso fuera una dejadez. Es que son condiciones del trabajo que no se puede hacer, algunas veces no se puede hacer más de lo que se hace. 2025, ya estamos hablando de que las minas aquí, en nuestro país y en el resto del mundo, en gran parte del mundo, tiene un sistema de control de seguridad, de extracción de gases y de control exhaustivo y continuo elevado, con una serie de mecanismos electrónicos bastante buenos. Y sin embargo, sigue este fantasma apareciendo cuando menos te lo esperas y cegando la vida, en este caso, de 5 mineros y otros 4 que dejó herido aquel 31 de marzo, como tú bien decías. Es lamentable el suceso y nos recuerda mucho los accidentes que han ocurrido. De hecho, allí en esta región hubo un accidente en 1963 en el Pozo de Santa Eulalia que se llevó la vida de 21 mineros, con unas circunstancias muy parecidas a esta, muy, muy parecidas. Ese pozo, conocido como Candil 1 o el Cabritu, hubo una explosión de gas Grisú seguida con una deflagración de los escombros y se llevó la vida de muchas personas. Y sin embargo, a pesar de que se impusieron esas medidas de seguridad, que es lo que decía, qué soluciones han dado, medidas de seguridad sobre todo de ventilación, básicamente la construcción en cada uno de los niveles de varios sistemas de ventilación necesarios para que el aire se renueve continuamente.
¿Qué equipación llevan ellos ahora?
Ahora llevan mascarilla, algunos de ellos, dependiendo de la profundidad del pozo en la que estén, cascos con luz, unos sistemas de sensores electrónicos que puedan también ser medianamente localizables dentro de lo que puede llegar a ocurrir.
Chivatos, vamos.
Entendamos esto. Sí, aunque llevan algunos localizadores, cuando hay una explosión y hay una serie de escombros y esta capa es muy ancha, el localizador no da mucha señal. Sí da, en los casos de una explosión medianamente pequeña, donde no hay muchos escombros, donde se puede localizar rápidamente al trabajador. Botella de oxígeno, que además en distintas disposiciones a lo largo de una galería puede haber como pequeños cofres, donde hay sistemas de seguridad para que los mineros puedan coger ellos, una botella de oxígeno, algunas herramientas para excavación, linternas y sobre todo medios de sonido para intentar ser localizado, en fin, que todo eso se ha implementado en las minas, que eso pone mucho en valor el trabajo de los mineros. Sin embargo, fijaos, 2025 y otra vez con el gas Grisur, que es el culpable de que haya fallecido estas personas. Hay que decir que en Asturias, que hay una amplísima tradición minera, allí tienen muy en cuenta todo este tipo de hechos y siempre están tratando de innovar para crear nuevos sistemas de protección y alarma que pueda salvar la vida de los mineros en aquellas tierras. Que de hecho, decíamos antes, tristemente, desde la muerte número uno ya es triste todo esto. Pero si nos fijamos en la evolución, afortunadamente, está yendo a mejores la cantidad de... Eso, cantidad de accidentes es menor. Eso lo que está haciendo también es... Otra parte que es importante en nuestro país, exportando medidas de seguridad a otros países que demandan este tipo de hechos, de procedimientos, para evitar que sus minas siga habiendo una gran cantidad de personas que fallecen. En el resto del mundo hay ciertos lugares, como por ejemplo Centro y Sudamérica, África y algunos lugares de Asia, donde las minas casi que no ha pasado el tiempo por ellas, ¿eh? Y donde la gente se sigue jugando la vida minuto a minuto, entrando y... Yo he visto un reportaje de una mujer minera que tenía que entrar por unas zonas que no eran galerías, Pilar, eran agujeros, de un sitio a otro, prácticamente deslizándose, serpenteando por los agujeros para intentar llegar a un sitio donde extraer ese mineral. Jolín. Y no había ni andamios, nada, era su cuerpo y las grietas. Y le decía a la reportera, pero tú vas a bajar ahí, decías que no puedo hacer otra cosa, tengo que extraer minera para llevarle de comer a mis hijos. Y si te hubiera pedido de punto, decías tú, pero ¿cómo entra esa mujer ahí?
En las condiciones en las que trabajan, ¿no?
Y está hablando del año pasado, que no fue hace... ¿no? Y la minería sigue teniendo esa especie de dureza que prácticamente ya se da por sentada, ¿no? Esto es que la minería es así, hay que trabajar de esta forma. Afortunadamente en nuestro país no ocurre eso. Volviendo un poco a esta mina de la que estamos hablando en Asturias. Sin embargo, a pesar de los avances que decíamos en la detección, no se localizó este tipo de gas. ¿Cuáles son las hipótesis que se barajan? La primera hipótesis que se baraja es lo que ocurrió un poco con el accidente de aquel que decía anteriormente, el gas Grisú entrando en aquel taller a una baja altura y ese soplete que se cae. Se baraja que antiguamente la disposición de las galerías más pequeñas, más angostas, hacía que la concentración de gas, de este tipo de gas, fuera en casi toda la extensión de la galería. Hoy en día, que son algo más anchas, más altas, donde tienen que entrar maquinaria para recoger y sacar ese mineral fuera, y hace falta mucho más espacio, tanto en altura como en anchura, se piensa que esa evolución ha provocado precisamente esta circunstancia negativa. Parece ser que cuanto más se expande las galerías, más puede bajar el gas por el peso que tiene, y por lo tanto puede estar a un nivel más bajo y ser menos detectable de lo que era antiguamente.
Adiós.
Que se podía detectar mucho más fácil. Claro. Esto que puede parecer algo que dice, tenemos que alegrarnos de los avances tecnológicos, de la velocidad con la cual se extrae el mineral y el menor esfuerzo y por lo tanto la mejoría en la calidad de física del trabajador. Resulta que puede estar dando ahora mismo una nueva condición negativa, mortal, en este gas del que estamos hablando. Cerredo, de hecho, la mina, los responsables de la mina ya han dicho que van a duplicar los sistemas de seguridad para que esto no vuelva a pasar. Lo que pasa que hay muchos técnicos, sobre todo geólogos, que aseguran que lo que hace falta en algunos casos en las minas es pararse un poco a ver las particularidades de la mina en sí. Esto es, no se deben centrar los esfuerzos en crear sistemas de prevención que sean estándar para todas, sino, según algunos expertos aseguran, tienen que crearse sistemas de detección específicos para cada mina. Porque hay muchos expertos que aseguran que cada mina es un mundo. Y que cada mina, por su disposición y por sus características, puede tener peligros que no son los mismos que en otras minas. Que aunque estamos hablando aquí del gas grisú, pero quizás no estamos hablando del mismo gas grisú en su peso, carga o volumen en una mina que en otra. Y a lo mejor una mina pasa desapercibida y no ocurre absolutamente nada, y en otra da una explosión y se lleva la vida de muchas personas. ¿Eso va a seguir siendo así? Esperemos que no. Esperemos que se dé con la tecla definitiva y se diga, vale, pues la mina ya se puede trabajar sin riesgo ninguno para los trabajadores mineros que están allá abajo extrayendo el mineral que es necesario para nuestra evolución de vida.
Cada uno de estos accidentes subraya que la minería no es solo una historia de esfuerzo y sacrificio, sino también de vidas truncadas y lecciones aprendidas a un alto coste. A pesar de los avances en tecnología y seguridad, la tragedia de Cerredo evidencia que el riesgo nunca desaparece del todo. Honrar la memoria de los mineros que perdieron la vida implica también seguir exigiendo medidas de protección más estrictas y efectivas. Porque detrás de cada muerte en la oscuridad de la mina hay familias, ciudades y un legado que hay que rememorar.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Estamos en el final vuestro, pero no del programa, hablando de La Noche Más Hermosa. Así que queda daros las gracias a los dos, como siempre, por vuestra entrega, dedicación, aportación y el cariño que le ponéis siempre en cada una de vuestras exposiciones. Hay que descansar, ¿eh?
Sí, un poquito.
Sí, sí, por Dios, sí, por Dios, sí. Mijita. Sí, por Dios.
Que los fines de semana son muy intensos para vosotros.
Sí, sí, fuertes, son fuertecitos.
Es que, ¿verdad? Claro, para la mayoría es el descanso, pero vosotros, aparte de haber estado trabajando toda la semana, el premio es, llega el fin de semana y hará de madrugada, durmiendo menos horas.
Bueno. Y los domingos también, ¿eh?
Sí, también.
Estamos claro. En todos lados. ¿Verdad?
En fin, que tengáis una buena semana.
Gracias, Pilar, igualmente.
A vosotros siempre. También. Y tenemos una hora por delante con Esperanza Santos, que ya está preparada y que va a darnos algunas claves sobre el amor y el perdón. Llega la música, la información y de nuevo estamos contigo aquí en La Noche Más Hermosa. You lately that I love you. Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my trouble, that's what you do. All the morning sun and all its glory races day with hope and comfort too. And you fill my life with laughter. You can make it better. Ease my troubles, that's what you do. Cause love is divine, and it's chosen, it's mine like the sun. We should give thanks and pray to the one say, have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do.
above you.